Bienvenidos a la Hora del Grito, con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Bienvenido, buenas tardes, buen provecho aquí a La Hora del Grito en el día de hoy, donde nos encontramos en una Hora del Grito espectacular, porque como decía la madre mía, dos piedras no se juntan, pero dos montañas sí cuando las allanan. Y esas son Yaricia Irizarri y Julia Bello. Dios te bendiga, amada.
Amén, amén. Gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir aquí a nuestros nuevos estudios.
Hermosa, están hermosos. Estoy de verdad impresionada. Tienes unos estudios sumamente hermosos. Muchas bendiciones y muchas cosas buenas ahora para esta nueva temporada. Me parece que es una nueva temporada para Radio Grito y comenzaron
con el pie derecho,
pero firme ahí, con el pie derecho, y qué bien, la verdad. Así que le felicito y le auguro mucho éxito y muchas bendiciones. Esto está hermosísimo.
Yanicia, ¿te acuerdas que hace unos años, yo diría como unos 4 o 5 años, que nosotras tuvimos un encuentro?
Eso es correcto.
Los estudios de Red.
Eso es correcto, allá por la carretera 111, que eran las antiguas oficinas.
Exacto, correcto. Exacto. Sí. De hecho, aquí en estos estudios tenemos a Red. Ahí está ese cubículo que tú ves ahí.
Qué bien.
Es de la emisora cristiana Red.
Qué bien.
Para mí es un placer tenerte acá. Y de manera muy especial, Yaricia, porque estamos en un tiempo donde de verdad yo no pensaba que ibas a tener primarias, ¿ves? Pero las primarias son buenas porque te ponen para calentarte, tú sabes.
Un ensayo.
¿Cómo están esas primarias? Cuéntame.
Mira, yo te diría que hay mucha gente que desconocía que en Aguadilla iba a haber primarias por el Partido Nuevo Progresista. Fueron unas primarias, ¿verdad?, bien acaloradas contra el pasado representante, y después unas elecciones bien intensas. Yo gané la primaria del Partido Nuevo Progresista allá para agosto del 2020 por algunos 159 votos por ahí aproximadamente, y luego pues obviamente hubo una elección bien cerrada que fue hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que un 24 de febrero del 2020.
De hecho, unas elecciones que fueron que llamaron la atención de todo Puerto Rico.
Todo Puerto Rico.
Hasta el último momento, que sí, si por uno, que si por tanto, y el recuento, eso fue
increíble.
Sí,
eso fue de verdad. Primero 70, después 40.
Si lo cojo por aquí, se me va. 50.
Bueno, eso es parte del proceso. La democracia se gana por uno, señores. Se gana por uno y lo demás es ventaja.
Por eso es tan importante estas primarias.
Eso es correcto.
Porque el voto de una sola persona puede hacer la diferencia.
Eso es correcto. Y disculpa que te interrumpa, sí, Julia. Yo recuerdo cuando ya pasé como después del 27 de febrero, que finalmente pues no prevalecimos por un puñadito de votos, uh-huh. Que cuando en estos días salió un reportaje en un medio nacional, refiriéndome a Puerto Rico, donde literalmente ponía al actual incumbente y a esta servidora en una misma, eran dos pilares, okay, estadísticos.
Y se veían idénticos.
Se veían idénticos porque la diferencia numérica era tan ínfima que no podía ser que se diera. En la primaria, pues yo estaba como media pulgadita por encima de mi contrincante primarista del 2020.
¿Aguadilla es PNP?
Aguadilla es PNP.
¿Y sigue siendo PNP?
Aguadilla es PNP. Aguadilla sigue siendo PNP, pero algo muy importante. Los PNP de Aguadilla, uh-huh, no votaron.
A eso que voy. Si Aguadilla es PNP, ¿cómo es posible que esté sentado en la alcaldía un hombre que representa al Partido Popular Democrático?
Mira, yo creo que sí, sería irónico de mi parte yo hacer ver que Janet Cherry Sarri es el PNP en Aguadilla. Incluso mi contrincante primarista, ¿verdad? Mi retador, si él piensa que él es el PNP en Aguadilla, está equivocado. Si hay un grupo de 10 personas, 20 personas que piensan que ellos son el PNP en Aguadilla, están equivocados. El PNP de Aguadilla es una mayoría significativa, abrumadora. Mi número es que los PNP en Aguadilla llegan a los 20.000.
Y yo diría que la gente en Aguadilla PNP no es la que tú ves comúnmente identificándose.
Correcto.
En caravana. Hay una gran población.
Correcto.
Porque yo conozco Aguadilla, yo me desarrollé en Aguadilla y de hecho mi hijo vive aquí en Aguadilla.
Claro.
Y conozco mucha gente profesionales de familias grandes aguadillanas, donde no están en una caravana, no están en una discusión política.
Correcto.
Públicamente, pero son PNP.
La
y estadistas.
Correcto. Primero estadista, después PNP.
Exacto.
Y yo conozco muy bien, no solamente que conozco mi ciudad de norte a sur y de este a oeste. O sea, yo conozco Aguadilla. Yo nací en Aguadilla. Yo me crié en Aguadilla. Yo estudié en Aguadilla. Yo me gradué en Aguadilla, recinto universitario Mayagüez. Yo estudié Derecho en Aguadilla. Y cuando el exgobernador Luis Fortuño me nombra, para la gloria de Dios, como secretaria del Departamento de la Familia, ya para el 2009, que fui la secretaria más joven del Departamento de la Familia en su historia, yo me quedé viviendo en Aguadilla. Yo viajaba todos los días. Yo me levantaba, hay veces que llegaba a las 12 de la medianoche, 11 de la noche, me levantaba a las 3 de la mañana, revisaba mi agenda y agarraba en mi guagua y me llevaba a San Juan.
Yo escuchaba las piedras cantar.
Escuchaba las piedras cantar y veía el amanecer.
Qué lindo eso.
Normalmente desde la carretera. El amanecer me recibía como Barceloneta por ahí, más o menos. Hay veces que en Bayamón.
Ajá.
Yo comenzaba a ver la salida del sol.
Wow.
Porque yo siempre he estado aquí, yo no llegué ahora, y esto no fue algo de que Janet Cherry Sarri amaneció y ay, yo quiero ser alcaldesa y soñé que quería ser alcaldesa. No, el Partido Nuevo Progresista, los PNP de Aguadilla, son mucho más que la pobre participación que hubo en las pasadas primarias y en las pasadas elecciones. La abstención electoral sobrepasa el 60% y pico debido a una pandemia. Para gloria de Dios, a mí me tocó estar como 11 meses, casi un año, ¿verdad? Pues no lo completé, 11 meses y 20 y pico de días, algo así, como alcaldesa, en medio de un fenómeno llamado COVID-19. Yo tuve que enfrentar a un enemigo desconocido.
Yo también podría decir que, aparte de esto, Yanicia, de una inestabilidad en cuanto a la salida de Carlos Méndez y al tú tomar las riendas del municipio en un momento dado, y todo esto trae en la mente del votante una inestabilidad. Y todo esto con lo de que hablas tú de la pandemia, de hecho, fueron unas elecciones atípicas.
Atípicas. Y tengo que decirlo, ¿verdad? Pocas personas sabían y no me no me gusta hablar mucho de ese tema, pero es parte de mi realidad y fue parte de la historia de este pueblo, porque mucha gente hermosa me acompañó en ese camino. En enero del 2020, el exalcalde, que fue un extraordinario alcalde, que fue mi mentor por sobre 20 años, Carlos Méndez, un hombre íntegro, que está retirado ahora mismo, vive en el estado de la Florida. En enero del 2020, cuando se terminaron las fiestas de Reyes, cuando yo llego, yo veo su oficina recogida, ¿verdad? Estoy compartiendo intimidades, ¿verdad?
Bueno.
Casi una primicia, intimidades con usted. Yo llego en enero del 2020, año eleccionario, ya el ex representante había radicado su candidatura en los últimos días.
Ajá.
Esta servidora, el 7 de diciembre del 2019, hice una actividad pública de pueblo abierta, donde me acompañó toda la plana y el pasado alcalde, del partido donde yo anuncié que iba, ¿verdad?, a aspirar. Yo nunca había aspirado a nada, ni siquiera a presidir la clase graduanda de mis clases graduandas. O sea, yo soy abogada de profesión.
Siendo activista, estadista,
y, claro, yo soy,
y con tu ideal,
yo soy
claro.
Estadista primero y después PNP.
Ok.
Yo estoy bien clara en que yo soy miembro del Partido Nuevo Progresista porque es el único partido que promueve mi ideología. O sea, Yanitza Irizarry es estadista, ¿verdad? Yo soy estadista, soy republicana, soy la presidenta del Partido Republicano de Aguadilla. Bien. Y yo creo, y yo creo que mi Partido Nuevo Progresista es el único partido que ofrece una garantía real de que habrá de luchar por la estadía y por la igualdad. Porque la sangre derramada en el campo de batalla de un puertorriqueño que vive en Puerto Rico vale lo mismo que la derramada de un soldado en cualquiera de los estados. Yo creo en la igualdad de derechos, sin desapasionadamente. O sea que yo soy estadista, y primero soy estadista que no progresista, aunque soy no progresista. Enero del 2020, y lo voy a hacer corto.
En ese momento en que tú entras a la oficina de Carlos Méndez, y tú te encuentras con una oficina donde te da a ti ya la certeza de que este hombre está saliendo.
No, ya le había empacado sus cosas. Yo creo que él pasó por un proceso de reflexión, que no voy a entrar en su foro, ni voy a hablar por él, ¿verdad? Pero cuando yo llego, porque yo lo visitaba por lo menos 2 o 3 veces en semana, yo estaba haciendo mi campaña, él estaba administrando el municipio, y cuando llego, ya para enero del 2020, pues ya sus cositas estaban guardadas en cajoncitos, y yo le pregunto, ¿y qué pasó? Y, ¿verdad?, un extraordinario hombre, Carlos Méndez, me dice que ya mis cosas están empacadas. Y yo le dije, sí, pero las primarias que las cambiaron después por la pandemia son en junio del 2020, después las cambiaron para agosto.
Dios mío, esos recuerdos de ese...
Para agosto, yo le digo, bueno, el alcalde, faltan unos cuantos meses, y le dice, bueno, no, mi renuncia es efectiva el 31 de enero de este año. Fue una noticia un poquito extraña de digerir por varias razones. Yo estaba convencida de que yo iba a prevalecer, ¿verdad?, por gracia de Dios y merecida, y porque yo lo sentía en mi espíritu, en mi corazón. Yo sentía que yo iba a prevalecer en las primarias inequívocamente. Y yo me estaba preparando para juramentar como alcaldesa en enero 2025, que yo entendía que era verdad el tiempo. Sin embargo, yo no soy quien para cuestionarle. El alcalde tomó la decisión de salir en enero del 2020. ¿Qué significa? Eso significa que hubo un cambio de planes.
Sí.
Y en ese cambio de planes se activa la ley electoral. Pocas personas, y yo no soy persona de compartir públicamente mi vida personal, pero muy pocas personas, incluso mi familia, desconocía que mi difunto esposo, Wilfredo Rodríguez, que fue un hombre maravilloso, fue un hombre extraordinario, bueno, él le vendía gas al 90% de los aguadillanos, nadie sabía que él estaba enfermo, nadie sabía que él estaba convaleciendo de una gastritis, que era nuestro, ¿verdad?, lo que pensábamos nosotros, e incluso el pasado alcalde tampoco lo sabía. Había mucha gente de mi familia que no lo sabía porque él me pidió discreción y yo guardé, ¿verdad?, esa discreción que él me pidió. Él no era una figura pública, él era una persona privada, y él manejó su situación de salud conmigo en silencio. Y lo primero que yo vino a mi mente, ¿cómo voy a manejar una campaña
con una situación,
situación de salud, ¿verdad?, de mi esposo, que, ¿verdad?, es el sacerdote de mi casa, era la persona, era la cabeza del hogar, y cómo yo voy a hacer para poder cumplir con mis distintos ministerios, y cómo voy a hacer para cumplir con una responsabilidad? A eso se añade el COVID-19, entro antes de tiempo, tengo, ¿verdad?, un esposo convaleciendo.
Y una campaña que nadie estaba en la calle, aquello fue terrible.
Teníamos un cierre de gobierno, yo tengo que decir que si dentro de ese año que fue violento para mí, porque la palabra fue violenta. Y yo no soy santa, aunque por ahí me ponen epítetos, porque yo profeso, ¿verdad?, mi fe cristiana, y a mí no me importa porque esos epítetos me hacen sentir feliz.
Tú eres cristiana.
Yo soy cristiana, imperfecta. Yo me congrego en la parroquia La Milagrosa.
Muy bien.
De lo que llaman en la entrada de Crash Bowl, mi párroco es Monseñor Ramón Albino. Y Padre Ignacio Alberto, que está allí en esa iglesia.
Es una parroquia preciosa.
Hermosísima.
La visité por mucho tiempo con mi esposo.
Sin embargo, yo tengo un padre protestante que se congrega en la iglesia Fuente de Verdad, que es el pastor Rubén Velázquez, que es un hombre de Dios extraordinario. Y mi esposo, Jonathan González Flores, hijo de pastor, del pastor William González, él es protestante. Y nosotros hemos manejado de una forma, Dios nos ha dado la sabiduría de yo poder manejar mi denominación, porque los dos somos cristianos, católica, dentro de, ¿verdad?, lo que es la convivencia con un esposo que es protestante, hijo de pastor. ¿Qué significa?
Evangelista.
¿Verdad? Evangelista, evangélico, protestante, ¿verdad? Pentecostal.
Un solo Dios, mi amor.
Y es un solo Dios.
Y
es un solo Dios. O sea que a veces recibimos doble unción porque él me acompaña a misa, a pesar de que él cree, ¿verdad?, en su fe, claro, en su denominación evangélica, por no utilizar la palabra protestante, ¿verdad? Y hay veces que vamos a misa y después vamos a culto, sin ningún tipo de diferencia. Las diferencias de doctrina que pueden haber en la denominación católica y la protestante, nosotros, y yo tengo que decirte que ese es el Espíritu Santo, la manejamos extraordinariamente. Y tengo muchísimos amigos pastores, de hecho, siendo activa en la Iglesia Católica, he tenido un rol, ¿verdad?, bien activo en la coordinación de cosas que tienen que ver con el sector evangélico.
Entonces, tú estás bregando la situación de tu amado esposo, que en un programa futuro quiero hablar de cómo tú te enamoraste de este hombre. Y tú eres una abogada, una profesional, y viste algo que hay muchas mujeres que le ha pasado el barco, porque son, perdónenme mis amadas, profesionales que estudiaron, que son mujeres de envergadura de negocios, y están esperando que les llegue un hombre de la estatura, de su preparación y de su nivel social.
Estereotipos.
Para ellas ser felices. Y le está pasando un transatlántico con todos los powers por el lado, que la va a mimar, que la va a cuidar, que la va a comprender, que la va a hacer feliz, y porque no tiene el nivel social o sus estudios, ese no es.
Mira, y ¿verdad? Y otro día hablamos de eso.
Eso sería interesantísimo.
Y aprovecho para
ayudar a dos o tres que se te sigan a tiempo.
Sí, creo que podemos hacer un programa solamente de eso. Mi actual esposo, Jonathan González, era mi coordinador de base de fe. Un hombre humilde, trabajador, hijo, ¿verdad?, de pastor y contratista, que todo el mundo lo conoce a Guadilla, el pastor William González, que era contratista, porque como era él viene de una familia numerosa, 7 hermanos, pues ahí todo el mundo construía, y esencialmente el que fue mi coordinador de base de fe, que previo a eso se había dedicado a la construcción, porque su papá, todo el mundo sabe de construcción, para poder mantener 7 muchachitos, todo el mundo tuvo que aprender de construcción, incluyendo a mi amado esposo. Él se convierte en mi coordinador de base de fe, y ahí obviamente es que nos conocemos. Él me conocía a distancia, yo lo conocía a distancia, éramos adversarios políticos.
Ajá.
No coincidíamos en la política. Ajá. Hasta que yo digo que papito Dios nos juntó con un propósito mayor.
Es que uno tiene que ser feliz en la vida.
Con un propósito mayor, y me siento bendecida.
Y eres feliz.
Inmensamente feliz.
Vamos a trascender de la felicidad personal a una realidad que estamos viviendo en estas primarias. Y una de las razones por las cuales yo he querido compartir contigo es porque Aguadilla, Puerto Rico, lo que le quedan son unos días nada más. Hoy es primero de mayo, o estoy equivocada.
Primero de mayo, quedan 32 días para las primarias.
O sea que primero de mayo, postrero de abril, a me soñar con el hombre de mi porvenir, decían las mujeres.
¿Todavía escuchamos eso?
¡Claro! Decían las chicas de hace tiempo.
Por supuesto.
Y mira, y ponían muchos papelitos con los nombres de los muchachos. El que se abría, a una se le abrían 10.
Ay, 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 ay.
Y a otra, por suerte, uno. Pero déjame decirte, la realidad es que ya estamos en un mes crucial para tú tomar la decisión de los hombres y mujeres que van a estar en esa papeleta tan importante en el mes de noviembre, donde se van a escoger los hombres y mujeres para llevar los destinos de esta nación. Hombres y mujeres capacitados, con experiencia, con deseo de trabajar, no personas que vengan a inventar y a tocar de oído, o que le llegan a un puesto y ellos son la cara, pero el que gobierna son los que están detrás. Y de eso vamos a hablar, Yanixia.
Claro que sí.
¿Qué me dices?
Claro que sí, mira. Lo primero, yo lo digo con mucho respeto. Yo no estoy buscando un puesto político porque estoy desempleada.
¿Eres abogada?
Y hay veces que me llegan casos que no puedo tomar. Oriento a mis clientes y los refiero a otros abogados porque los casos que me llegan... Estoy cargada. Son casos que me llegan de gran complejidad, de figuras públicas, de profesionales prominentes que aunque no trasciendan en los medios de comunicación, son personas que tienen casos de familia bien contenciosos que requieren mucho tiempo. Uh-huh. Mi primer trabajo fue de cajera en el Parque Acuático La Cascada, uh-huh, con Víctor Pérez, que en paz descanse, el antiguo, ¿verdad?
Sí,
presidente de Guava la Grande, sí. Su esposa Aridania, mi gran amiga.
Y mía también, dominicana,
sí,
las dos son.
Sí, que era una mujer extraordinaria. Los hijos de Víctor y los míos crecieron juntos porque yo comienzo como cajera estando en la escuela superior y como a las 3 semanas Víctor me hace gerente y yo le dije, pero es que yo acabo de comenzar. Y me hizo gerente.
Él sabía lo que había ahí.
Víctor Pérez, Víctor
tenía un ojo
Pérez
para
Moral,
los negocios,
que en paz descanse, que fue uno de mis grandes maestros. A las 3 semanas de estar como cajera, me puso una semana supervisora de cajera, bueno, media semana, y cuando terminó esa semana me hizo gerente de control de efectivo, cash control manager. Yo le pagaba a los salvavidas, le pagaba a los suplidores y trabajaba de la mano con Eridania. Simultáneamente estudiaba en el recinto universitario de Mayagüez. Simultáneamente era madre porque opté por ser madre joven, o sea, que tenía un hogar, 2 niños, un perro, estudios a tiempo completo en el recinto universitario de Mayagüez como gerente en el Parque Acuático La Cascada.
Wow.
Y finalmente, ¿verdad? Cuando yo me voy a la Facultad de Derecho, el pasado alcalde Carlos Méndez fue un día a mi casa. Uh-huh. Y me dijo, yo necesito que tú me ayudes, ¿verdad? En el área social del municipio de Aguadilla, porque yo entiendo que hay unos elementos que hay que desarrollar. Entonces yo me río porque yo le digo a Carlos Méndez, o sea, que usted me viene a buscar justo cuando me mudo a Ponce en mis últimos años de derecho para no tener que viajar,
sí,
porque estuve viajando a Ponce y Aguadilla, y usted quiere que yo viaje ahora viviendo en Ponce, de Ponce a Aguadilla. Bueno, él era muy...
Y esa carretera que tiene como un espíritu dormilón.
Dios
mío, ¿qué es lo que tiene? Hay un tramo de la carretera de Ponce a Mayagüez que tú como que tú sientes que tú no la vas a terminar, sí, nunca.
Pero ¿sabes qué? Mi papá, que fue comisionado de la Policía Municipal y fue comandante retirado de la policía, dice Mon Irizarri, Luis Ramón Irizarri, que fue comandante de área de aquí de Aguadilla, mi papá me acompañaba al teléfono.
Porque sabía lo que había.
Tan pronto yo salía de Ponce, de la Facultad de Derecho, como trabajaba a tiempo completo antes de mudarme para Ponce, pues mi papá me acompañaba al teléfono. Mi papá me dice, múdate a Ponce porque un día se te va a acabar la suerte, y nada, de lo que viví en Ponce fueron como 6 o 7 meses. Y viajaba entonces de Aguadilla, trabajaba a tiempo completo en el municipio.
Y volvía para Ponce.
Y volvía para Ponce para estudiar como estudiante nocturno. Pero para contestar tu pregunta, ¿verdad? Ajá. Ese es un pequeño trasfondo. Yo tengo que decir que me gradué bien joven como abogada. Ya llevo sobre 20 y pico de años en la práctica, ya perdí la cuenta, tengo que sacarla después. Tan pronto comencé mi profesión de abogada, comencé con casos de alto perfil en los medios de comunicación. Yo recuerdo que vi un caso bien, bien intenso que fue el llamado espionaje en el Capitolio, uh-huh, el caso del video 59, a mí me tocó representar, y puedo decirlo, ajá, ahora, eso es historia, a mí me tocó representar a los rosellistas estando, ajá, en la campaña de Luis Fortuño.
Ajá.
Yo recuerdo que yo le pedí permiso a Luis Fortuño porque yo soy una mujer leal de palabra y firme. Uh-huh. O sea, yo no creo en las zonas tibias y eso me ha distinguido y eso siempre me ha ganado, le voy a decir más,
ajá,
me ha ganado respeto hasta de mis adversarios. Ajá. Mis adversarios puede que no me amen, pero de alguna forma en su fuero interno me tienen que respetar. Porque mi sí es mi sí, mi no es mi no.
Por tu integridad.
Por mi integridad. Y cuando me buscan para yo representar allá antes de yo, ¿verdad? Ser secretaria del Departamento de la Familia, yo me convierto en un caso que estuvo litigándose por años en los medios de comunicación, que salió en la portada de los periódicos que llamaban espionaje en el Capitolio, el video 59 y todas estas cosas. Yo recuerdo que, sí, que mi gran amigo hoy, Kenneth McClintock, lo traje como tercero demandado y somos amigos. Ajá. Y yo dije, bueno, yo lo siento mucho, pero y lo traje al pleito. Ajá. O sea, fue un pleito terrible. Sí, los cajones y los cajones crecían en mi oficina. Y en ese entonces yo estaba como asesora legislativa en la Cámara de Representantes y estaba en la campaña de Luis Fortuño. Pero por alguna razón los rosellistas prefirieron una abogada de la campaña de Fortuño que los representara y fue esta servidora. Con mucha verdad, humildad, porque la gloria no es mía, es de papá, que me puso en gracia y me puso en lugares estratégicos para prepararme para la mujer que soy hoy. Yo le pedí permiso a Luis Fortuño para poder representar a los rosellistas. Y me dijo, ese es tu trabajo. Yo dije, lo que pasa es que yo estoy manejando su campaña. Eso fue cuando contra Pedro Rosselló. Yo estoy manejando su campaña, entonces voy a ser la abogada de los rosellistas y voy a manejar a nivel su campaña mi tiempo libre. Y Luis Fortuño me dijo, jamás voy a dudar de tu integridad. Tú eres nuestra amiga y la encargada de la campaña. Y así empiezan las cosas. Yo no vine aquí a experimentar. Yo no vengo aquí a criticar al actual incumbente, él hará lo que tenga que hacer y en su momento cuando nos enfrentemos en el proceso eleccionario, en lo que a mí respecta va a ser una campaña de propuestas. Yo estoy convencida de que yo voy a prevalecer en el proceso primarista por múltiples razones. Yo creo en la unión del Partido Nuevo Progresista. Yo estoy convencida que esa desunión, que esa separación que ocurrió en el 2020, luego de una primaria en medio de un COVID que no ayudó, esta vez no va a ocurrir lo mismo. Yo le apuesto a la unión del Partido Nuevo Progresista y como le dije, los PNPs o los Nuevos Progresistas de Aguadilla no siempre están en caravana, no están en Facebook, no ponen rótulos en sus casas necesariamente, unos sí, otros no. Son una inmensa mayoría de electores que están ahí probablemente escuchando la radio en este momento o observándonos a través de Facebook. Yo tengo, ¿verdad?, y pongo ante la consideración de mi pueblo mi vida habla por sí sola. Yo no creo en decir, yo creo en que tú tienes que ser una persona que tu forma de vivir te testimonio. Y dentro de mi imperfección, porque perfecta no soy, ni santa tampoco, yo he tratado de guardar testimonio y hacer lo correcto para ganarme el respeto de mi pueblo. He tenido la experiencia gubernamental con el pasado presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, como asesora legislativa, trabajando legislación bien seria, trabajando de la mano de él. Trabajé en gobierno compartido como asesora específicamente del pasado presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, como asesora legislativa y en ocasiones en un gobierno compartido esta servidora tenía que fungir como mediadora del pasado gobernador Acevedo Vilá y la legislatura para poder trabajar. Con Luis Fortuño tuve la oportunidad de llevar propuestas a nivel presidencial. Siendo republicana, me enviaron para donde, ¿verdad?, el presidente Barack Obama para hablarle de la propuesta promesa de hombre para la erradicación del machismo y para trabajar con los femicidios. Fui secretaria del Departamento de la Familia, llevo sobre 20 y pico de años. Tengo una vasta experiencia en el sector público, en el sector privado. Oye, conozco el municipio de Aguadilla.
Y sabe lo que Aguadilla necesita.
Claro. Sus partidas presupuestarias, ajá, sé interpretar un presupuesto, sé cómo utilizar los fondos, ajá, sé los fondos federales que no se han utilizado y que se deben pedir, ajá, y no necesito nadie que me diga lo que yo tengo que hacer. Y sé lo que mi pueblo necesita.
Te quiero hacer una pregunta. En este cuatrenio, ¿qué obra grande de valor tú has visto en Aguadilla? Con ese, vamos a interpretar la respuesta de mi pregunta. Continuamos.
Contestada su pregunta. Si lo hubiese sabido, esta servidora hubiese sido la primera en reconocerla, en avalarla y en mencionarla.
Muy bien. ¿Qué número tú haces en la papeleta?
El número 2. La número 2. El mismo número que hice en el 2020 en la primaria.
Mira cómo es así.
Sí, dos veces mejor.
Una cosa, el voto adelantado, ¿cómo ha bregado esto?
Mira, el voto adelantado ya terminó. El 13 de abril terminó el voto adelantado. Uh-huh. No solamente terminó el voto adelantado, terminaron las nuevas inscripciones para primarias, terminaron las transferencias y cambio de residencia para primarias, terminaron las solicitudes de voto adelantado, ya sea por correo encamado para primarias, que quiere decir que aquellas personas que quieren votar por esta servidora, que reciban en su correo una papeleta, nosotros tenemos un numerito que lo ponemos, ¿verdad?, en las plataformas de nuestra página de Facebook, ahora mismo lo vamos a volver a poner, para que todas las personas que necesitan asistencia, para que ese voto por correo se deposite correctamente en el buzón, nos llame y nosotros podemos asistirle.
Hay algo que yo quiero hacerle notar a todas las personas que van a recibir el sobre, que ese sobre va a tener 7 papeletas. Y que cada papeleta identifica una candidatura diferente.
Correcto.
La papeleta de alcalde, de representante, de senado por acumulación y de gobernador.
Claro.
Y tiene un sobre. Ese sobre que tiene dentro es para que usted ponga todas esas papeletas después de hacerle la cruz y leer. Porque hay una papeleta que usted puede escoger hasta 6 candidatos.
Que son las de acumulación.
Exacto.
Cuando eso es por acumulación, tanto Senado como representante, acumulación, son dos papeletas distintas, puede escoger 6 candidatos a representante por acumulación, 6 candidatos a senadores por acumulación. Cuando es representante a distrito, en el caso de Aguadilla-Moca, hay 2 candidatos, se puede escoger 1, ¿verdad?
Bueno, si hay primaria en esa candidatura.
Eso es correcto. Y en el caso, ¿verdad?, del barrio de Guerrero, que es representante de distrito de Guerrero, solamente pueden escoger 1. Uh-huh. Senadores de distrito pueden escoger 2 senadores de distrito.
Okay.
Representante de distrito 1, senadores de distrito 2.
Okay.
Senadores acumulación 6, representantes por acumulación 6. Gobernador 1, comisionado residente 1 y obviamente para la alcaldía de Aguadilla, esta servidora, que es la número 2 en la papeleta. Uno solo, una sola.
Y déjeme decirle algo que quiero enfatizar, que no lo sabía, y hablando con una persona me hizo notar eso. Cuando usted pone la crucecita en la papeleta, usted tiene que sacarle copia a una identificación.
Correcto.
Sea la electoral, sea la de conducir, sea el pasaporte, tiene que ir acompañado con una identificación. No olvide ese detalle.
Eso es correcto.
Porque muchas personas no tienen una fotocopia, una máquina de sacar una fotocopia en su casa. Que con anticipación usted tenga una fotocopia de alguna identificación suya, que mira, no sería tan mal tenerla previamente porque uno no sabe el día que no la va a necesitar.
Ese ejercicio, nosotros te tengo que decir que tengo que darle las gracias a mi equipo de trabajo. Hizo una labor titánica, extraordinaria. No voy a adelantar los números porque nadie revela su estrategia, pero hicieron una labor titánica, magistral, en el voto adelantado, que la hicimos en el 2020. Eso fue lo que nos mantuvo en carrera. De igual forma, tengo que darle gracias. O sea, yo no soy única, yo soy una. Yo soy quien represento a un ejército maravilloso que estuvo en mi casa. Hicimos el centro de mando para voto adelantado y terminamos a las 11:50. Esa fue nuestra última transacción en voto adelantado. Y nosotros, a toda la gente que nos ha llamado, le voy a decir más, del municipio de Moca, me llamaban a la línea y nos hacían llegar sus solicitudes de voto adelantado. Nosotros las poníamos en un sobre aparte, las sellábamos y la enviábamos al Partido Nuevo Progresista como un servicio a la democracia, aunque eso no tuviera nada que ver con nosotros. Con mucho respeto, mucha integridad, cuando entregábamos nuestros votos adelantados, le poníamos un sobre.
Aparte de que son hermanos, pues, de mi partido.
Claro, claro, claro.
Yaricia, tú tienes ya tu candidato a la gobernación.
Eso es correcto. Como mi candidato a la gobernación, que es donde yo he hecho expresiones públicamente, afirmando. Además, yo estoy concentrada en Aguadilla. En Aguadilla.
Claro.
Pero tengo un candidato a la gobernación y por unas razones bien obvias, que es el actual gobernador Pedro Pierluisi. Yo creo que Puerto Rico necesita continuidad. Y tengo que decirlo con dolor en mi corazón, yo estoy cansada de los gobiernos reciclados. Aquí nadie de los pasados 27, 28 años ha podido terminar nada. Se han convertido en gobiernos de cuatro años. O sea, vamos para tres décadas. Julia, vamos para tres décadas que aquí se comienza algo, se deja a mitad. Se comienza algo, se deja a mitad. Yo creo que el gobernador Pedro Pierluisi
se merece cuatro años
más. Todavía le está inaugurando obras que se quedaron a mitad bajo la administración de Wanda Vázquez y bajo la administración del pasado gobernador Ricardo
Rosselló. Y por esta razón, tú le estás dando tu voto de confianza a él como incumbente.
Eso es correcto. Yo creo que Pedro Pierluisi es la mejor alternativa para Puerto Rico. Yo, como digo, ¿verdad? Y los otros días escribí en mi página de Facebook, porque pues mi página de Facebook todo el mundo la mira, los que me quieren y los que no me quieren. Claro, y yo puse que los líderes tienen que asumir posturas y no podemos estar cambiando como cambia la luna. Y yo creo en Pedro Pierluisi, estoy con el gobernador Pedro Pierluisi y yo entiendo que necesita, ¿verdad?, terminar lo que ha comenzado. Y me parece triste que algo se quede a mitad. Esto no es quién es el más simpático, quién baila mejor, quién me promete villas o castillas. Esto es un asunto serio.
En cuatro años, una persona difícilmente, yo diría que no, puede hacer todo lo que quiere hacer por un país tan complicado como es gobernar una nación, un país. Yanicia, el tiempo se me ha agotado y me quedo asombrada porque en mi lista de preguntas que tenía aquí en mi cabecita, porque yo no sé de la que escribo mucho, yo dejo que fluya la entrevista como es, con mi entrevistado, que ha sido un manjar lo que hemos compartido. Yo estoy segura que en una segunda oportunidad podemos nosotras compartir un poquito más.
Claro que
Pero
sí.
Básicamente, en el día de hoy, primero de mayo, esta entrevista marca el paso hacia un triunfo, hacia un llamado, y es por eso que te estoy invitando.
Gracias por la invitación.
Para que todas aquellas personas que estén viendo esta entrevista en La Hora del Grito, que se transmite a través de Radio Grito 93.3 FM aquí en Aguadilla y del 92.1 FM HD4, también en cadena desde Mayagüez, en el 1200 AM desde Lares y todas las redes sociales, esté claro que tenemos primarias y que los candidatos que están corriendo tienen ya clarito sus metas y cómo van a quedar las cosas. ¿Ha hecho algún sondeíto? ¿Te va bien?
Estoy contenta. Sin embargo...
Ella tiene una expresión en ese rostro.
Muy contenta. Sin embargo, la verdadera encuesta es el 2 de junio. Ajá. Así que aquellos que no han solicitado el voto adelantado, porque ya pasó la fecha, el 2 de junio tempranito para que haga de los primeros en la fila. Yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones, que eso no favoreció la participación electoral, ha corregido esos errores del 2020, que de alguna forma entre el COVID, el temor, el manejo de papeletas, me parece que esta vez va a ser mucho más rápido. Va a haber conteo electrónico, escrutinio electrónico, pero todo aquel que no solicitó voto adelantado, el 2 de junio tempranito. Yo estoy contenta no solamente por el respaldo
y
de mi...
Tiene carro, llame, que Yanicia lo manda a buscar.
Búsqueme en mi página, Yanicia Irizarri, en la personal y en la fanpage Yanicia Irizarri Méndez. Usted va a comenzar a 32 días a recibir información, no solamente de cómo llegar a los centros electorales para transportación, para saber dónde a usted le corresponde ir a ejercer su voto, si desea hacerlo por su cuenta o si tiene alguna duda respecto a los medios de identificación que esta vez se permiten.
Muy bien.
Contrario a otras ocasiones que solamente era electoral, se permiten medios alternos, pero voy a poner el número de teléfono los próximos días para que me busquen en mi página de Facebook, Yanitza Irizarri y Yanitza Irizarri Méndez.
Y Salia Jotal, gracias por esta oportunidad que me has dado.
A usted por
amada, un placer. Y a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, mil gracias por seguir a esta programación de Radio Grito. Hasta la próxima. Esta tarde también tenemos una hora de grito bien interesante a partir de las 3 de la tarde. Chao.